Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen mediodía, querido público. Sean bienvenidos de regreso aquí a su espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Lunes 5 de abril, comenzando en vivo nuestras transmisiones al aire correspondientes a este mes, el mes de abril. Estamos aquí con ustedes comenzando también la semana de Pascua. Posterior, por supuesto, a la Semana Mayor, a la Semana Santa, periodo vacacional, sobre todo el fin de semana, pues para prácticamente todo nuestro país. Y henos pues aquí, querido público, pues con un ánimo sin duda renovado y llenos y prestos de alegría para hacer conjuntamente con ustedes esta conversación. Y hoy, querido público, pues miren que sin lugar a duda que estamos muy, como se dice a veces en la cima de la ola, digamos, en la parte alta de la ola, por supuesto, acorde a lo que nuestra cotidianidad en este momento dicta, y dicta una condición muy particular. Y con esto quiero decir que el tema que hoy inauguramos, el tema de nuestra conversación, pues qué mejor, querido público, que el siguiente: regreso de vacaciones, lo bailado, ¿quién me lo quita? Así es, querido público. Iniciemos pues esta conversación así: lo bailado, ¿quién nos lo quita? Después de habernos permitido, en el caso de muchas personas, la posibilidad de retomar los espacios públicos como desde hace más de un año era prácticamente imposible. Espacios públicos en nuestras ciudades, algunos de índole cultural y muchos, la mayoría ahorita, por supuesto, me refiero a los que son de tipo vacacional. Sabemos de nuestras playas y de muchos lugares, muchos sitios de nuestro país que se prestan de manera excelsa para poder hacer estos breves periodos vacacionales. Así pues, abrió la posibilidad para que muchos de nuestros connacionales nos diéramos a la posibilidad del paseo y de volver a los espacios, de volver a la reunión con nosotros, a sabiendas de la posibilidad y del llamado también gubernamental del cuidado que debemos seguir conservando dada la condición de la pandemia. Así pues, hagamos conjuntamente esta conversación, demos contenido a lo bailado, ¿Quién me lo quita después de este periodo vacacional? Regresando, doy una muy cordial bienvenida a mis colegas, por supuesto, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Comienzo con nuestra querida colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Pues muy contenta en este regreso de vacaciones, de estar en este programa, porque generalmente solo estoy los miércoles, pero hoy me invitaron a la conversación de tres mujeres psicoanalistas, que a veces somos cuatro o cinco o muchas. Entonces, con mucho gusto acompañándolos el día de hoy. También es un gusto volver a ver a Adriana, que ya tenía tiempo que no estaba con ella. Entonces, pues también eso me da mucha alegría y pues aquí estoy.
Muy bien, qué gusto, Vale, que estés por acá con nosotros. Ya que la mencionas también, démosle una muy cálida bienvenida a nuestra querida colega que se encuentra en Francia, la doctora Adriana Lozano.
Sí, ¿cómo están? Pues acá con un regreso de frío, me parece que en México también el frío regresó. Acá se puso el viento gélido, tal cual, entonces no era un tiempo muy vacacional. Y es curioso porque en Francia es hoy que es feriado, ese lunes, no entiendo bien cómo los franceses lo acomodan, el lunes de resurrección. Entonces me quedé un poco con este enigma y veo que el día de hoy, el lunes, bueno, salimos con esta sabiduría de los dichos, ¿no es verdad? Todas las culturas tienen dichos. Y los dichos, pues como diría Freud, Santo Freudcito, condensan, me parece, muchísimas cosas que vamos a poder desarrollar en esta semana. Porque efectivamente, y lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Es correcto como estoy diciendo?
Así es.
Muy bien. Viene de tres puntos suspensivos que nosotros ya hemos hecho uso en otro momento. No es para nosotros psicoanalistas un pequeño detalle cuando una frase se sigue después de unos puntos suspensivos, o al contrario, cuando vamos a seguir una pequeñita frase de puntos suspensivos, porque entonces sabemos que condensa la frase muchísimas cosas que el otro entiende. Y lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿A qué está haciendo referencia esta frase? Entonces me parece que es muy rica, me parece que vamos a poderlo atacar, pues como siempre lo hacemos, con maestría y con ánimo de explorar ahora en tiempos de pandemia de qué se trata todo esto.
Así es, de qué se trata y qué es todo lo que está en juego en todo esto. Gracias, Adriana. Demos también una muy cálida bienvenida a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Que no se encuentra en este momento.
Bueno, que en unos minutos más se incorpora a la conversación. Y como ya la escucharon, a quien sí le daremos una muy cálida y cordial bienvenida es a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Y así es. Fíjense que efectivamente, viendo cómo pasaban los noticieros, las playas abarrotadas, la cola, digamos, en las casetas para salir, digamos, a las vacaciones, es decir, cómo definitivamente era un tsunami de personas que iban en pos de algo tal vez muy deseado. Pero que el punto, digamos, preocupante para mí fue, y cuando regresen todos contaminados, y cuando regresen contaminados unos y otros no, y cuando tengan que enfrentar, digamos, la responsabilidad de realmente no me importó que me arriesgara. Y no me importó por qué, porque finalmente ahorita el gobierno se está haciendo cargo del cuidado de mi salud. Yo me presento en cualquier hospital, me siento mal, a ver, háganme la prueba, pues que sí, sí tiene el coronavirus, pues para adentro, y ya lo solucioné, lo bailado, ¿quién me lo quita?
Sí, creo que no es solamente la situación de las playas, sino que también en la ciudad todo se ha ido relajando a partir de que se anunció que ya se podría abrir tanto restaurantes como lugares de recreación como los cines, y que la gente en ese sentido ya empieza a salir más y se va perdiendo el cuidado. Ese cuidado que al principio era un cuidado muy obsesivo de desinfectar todo, de tener la precaución de estarse lavando las manos, que Gatell decía que eran de 25 a 30 veces de lavarse las manos todos los días para evitar el contagio, que había que salir al súper y cuidarse con el cubrebocas, de no tocar nada, de tener precaución de que todo lo que entre a la casa había que desinfectarlo, desinfectarse los pies. Bueno, todo eso ya se perdió, y se perdió también en una confianza de la vacunación, de que a pesar de que la vacuna no evita el contagio, ahora la gente va con una confianza creyendo que la vacuna va a evitar la gravedad, ¿sí? Pero que no es una garantía. Entonces, aquí mismo en la ciudad, ya cuando uno tiene que salir al súper, se ve lo que ahora se produjo, que son afuera de los restaurantes una cantidad de mesas, porque se supone que al aire libre no hay tanto riesgo de contagio, pero son mesas que están juntas, que no tienen la distancia adecuada y que si hay una conglomeración de personas en donde ya nos están dando los cuidados adecuados. Entonces, esto que se anunciaba en cuanto a que podía venir otro pico de contagios, pues en muchos noticieros y muchas personas que se adelantan a eso, pues ya lo ven muy cercano por todas las condiciones que se están dando a partir de lo que el gobierno está haciendo en relación a la pandemia y en relación al virus. La gente se ha relajado.
Exactamente. La cuestión que a mí me preocupaba era, ¿por qué el mexicano en cuanto, y esto es general, ¿por qué el mexicano en cuanto siente que hay uno que se va a responsabilizar de su salud, ya no la cuida?
A mí me parece que justamente Valeria pone el acento en algo que nos interesa y que los dichos, no sé si podamos evocar más dichos, pero lo dicen de alguna manera.
Son refranes, realmente tienen okay. Una categoría de refrán.
De refrán. Entonces, este relajamiento, ¿qué es lo que puede llevar a un sujeto frente a algo que puede ser muy grave para él, como puede ser la muerte por un virus? Lo puede llevar a relajarse. Me parece que aquí vemos, y entonces no es solamente una actitud de los mexicanos, sino que vamos a verlo también, que se manifiesta por todos lados. Este gran atractivo que alguna vez en el programa tocamos con respecto al SIDA también, de poder estar angustiado y que de alguna manera la angustia es una barrera frente a algo imposible de combatir, que es pues cuando la muerte se manifiesta, porque uno ya está muy enfermo, no hay nada que la detenga. Y la estoy personificando de manera, pensando en la cultura mexicana también. La muerte no hay nada que la detenga. Esta calaca, esta huesuda que viene con su hoz y que cuando a uno le toca, pues ya puedes hacer brinco, maroma y teatro, pero pues uno va a dejar los huesitos. Entonces, ¿cómo para el ser humano puede ser atractivo este poder hacer un jueguito de fuerzas con aquello que nos amenaza? Pero me parece que también...
Exactamente, usted lo acaba de decir de una manera muy coloquial, muy de la vida cotidiana, ¿sí? Lo que está de fondo es retar, hacer un reto con la muerte. Claro que usted lo amplió y dijo, no solamente los mexicanos, eso sería, digamos, una posibilidad humana, retar la muerte. Y ahí están también los deportes, por ejemplo, extremos, que entusiasma tanto a los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, toda la propaganda que hay al respecto de Fórmula 1. Que es...
Sí, claro, en donde la gran fantasía finalmente es que cada vez que yo salgo victorioso y no muerto, es que le he ganado la muerte. Hay como una posición infantil muy pronunciada, quiero decir, yo fui, me fui a la playa, padrísimo, y no me dio coronavirus, na, 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 na.
Entonces,
pero además sí hay un dicho, hay un refrán en ese sentido, que ha sido muy usado por los mexicanos, el de algo me he de morir, señora, propóngase el cubrebocas, que mire, tenga cuidado la distancia, no, pues de algo me he de morir.
Exactamente, exactamente, sí. Claro, lo que pasa es que en los refranes mexicanos lo vemos muy palpable cuál es la postura subjetiva. pero creo que la doctora Lozano nos está llevando a, bueno, lo que está de fondo, y lo que está de fondo es una satisfacción de vencer a la muerte, ¿no? Justamente de vencer los imposibles.
Y me parece que hay algo, por eso me gustaba tantísimo, y lo bailado, ¿quién me lo quita? Porque responde la frase misma, porque yo hablaba de condensación en esta frase, porque ¿a quién le está dirigiendo eso, y lo bailado, ¿quién me lo quita? Ok, ay, no vayas, tu padre te dijo que no salieras, no, sí, pero ¿quién me va a quitar? Es una burla muy específica, hay burlas y hay burlas, es lo que quiero decir, y aquí es algo en donde ya te embarré, por un lado el otro queda embarrado, y por el otro lado hay efectivamente una felicidad, vamos a dejarlo por el momento en felicidad, para no usar ningún término, ninguna jerga analítica, una felicidad de haber ido, costara lo que costara, a tener esos 5 minutos de satisfacción, ¿que quién me lo quita?
Exacto.
Entonces, hay una doble operación que es interesante.
Sumamente.
Con respecto a la satisfacción y a lo que yo estoy teniendo como beneficio.
Sí, y en lo que yo estoy jugado.
En lo que yo estoy jugado. Eso es muy interesante, doctora, lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque en lo que estoy jugado es... Finalmente, no hay un proyecto con el otro, es una especie de maroma masturbatoria que está oculta frente a este reto. Eso, el reto es lo que oculta, el que algo que me es satisfactorio, y es por eso que mi frase es burlona, es que el otro no está considerado en mi cálculo, pero sí es mi testigo. Ay. Algo que me va a importar es que poderle decir al otro y lo bailado, ¿quién me lo quita? Entonces, estamos en un cuadro en donde yo requiero del otro, pero para burlar. Entonces, efectivamente puede haber, por ejemplo, un plan de gobierno ético en donde yo quiero y propongo un plan en donde voy a proteger y a tener una posición muy seria con respecto a proteger a mi pueblo y que el pueblo tenga una respuesta burlona con respecto a esto. Porque entonces aparece la autoridad y la respuesta del otro lado. Entonces estamos dando un pasito más adelante que solamente quedarnos en esta situación en donde la masturbación no considera al otro, sino que es una satisfacción total y absolutamente en privado. Pues no, lo que estamos proponiendo aquí es que para mí hay otra manera de masturbación en donde tomo al otro en cuenta ya su mirada para yo tener esa burla, pero que lo que es importante es que es dirigida hacia el otro. Y lo bailado, ¿quién me lo quita?
Así es, exactamente. Creo que finalmente nos damos cuenta que el psicoanálisis se compromete en aquello que el refrán deja muy claro, ajá, de aquello de lo que está en juego. Solamente que en el refrán no se verbaliza. Se verbaliza exactamente la satisfacción. Es decir, yo ya me fui de vacaciones, ya nadé, ya subí, ya bajé, o a donde me haya ido. Bueno, tomo yo lo de las playas, porque las playas estaban abarrotadas. Definitivamente, toda la gente que estuvo confinada un año tomó la decisión de que en estas vacaciones basta ya de estar confinado, ¿sí? Y se lanzó así. Ah, no me importa qué es lo que suceda, yo me voy de vacaciones porque ya no soporto, pero también, ¿qué es lo que no soporto? El obedecer la ley.
Uh-huh.
Ya llegó aquí Giselle.
Hola.
Hola Giselle.
Sí, justamente creo que lo que yo había preparado para el programa iba en la línea, digamos, de la instauración de los carnavales, que justo, al menos en la religión católica, se asumen antes del periodo de Cuaresma. Y me remonté, digamos, a revisar un poco la instauración de los carnavales, también de las bacanales, es decir, todas estas festividades romanas en donde había una permisividad, digamos, a transgredir la ley dentro de la ley. Y justo en esto que mencionaba la doctora, del no soportar el cumplimiento de la ley, me hizo recordar otro punto que también puede jugarse, digamos, en este espacio que también se abrió, porque finalmente fue un espacio que se abrió, es decir, hubo toda una reunión de condiciones de bajar el semáforo a naranja, de salir de la crisis, digamos, hospitalaria que se alcanzó después de las festividades de Navidad, que ahí tenía, digamos, un tinte más de reunirse con los otros. Claro, dentro de una transgresión, por supuesto, porque la consigna era no se reúnan, no hacer reuniones familiares, evitarlas lo más posible, justamente para evitar los contagios. Entonces, cuando la doctora menciona esta cuestión de no soportar el cumplimiento de la ley, me hizo pensar además en el punto en el que se gestan, digamos, estas festividades romanas que tenían que ver también con levantar el ánimo, digamos, del pueblo romano después de las, digamos, batallas militares. Entonces, es consabido, digamos, el que estamos dentro de estamos batallando una guerra biológica. Lo que pasa es que no se dice, y bueno, en este espacio la doctora Heiser se ha atrevido a decirlo de esa manera, ¿no? Es una guerra biológica.
Pero lo que usted introduce es muy, muy importante, ¿sí? Muy importante en cuanto que no había otra manera de activar la economía, si no era a partir de abrir la posibilidad, digamos, de estas vacaciones.
Claro.
Claro, el gobierno tenía la obligación de decir la sana distancia, el cubrebocas, en fin, etcétera. Pero lo que sucedió fue lo que sucede en una bacanal.
Se permitió.
No, los sujetos lo crearon.
Ah, okay.
Es decir, es algo verdaderamente de la acción subjetiva. Es decir, estamos viendo aquí palpablemente cómo a mayor represión, ¿sí? Mayor transgresión. ¿Sí?
Y me parece que hay algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué va a ser lo tragicómico en Francia con respecto a esta aglomeración de las personas? En Francia es dramático y es tragicómico porque la gente se aglomera para ir a trabajar.
Claro.
Entonces está el metro abarrotado, como las playas en México, nada más que es para transportarse. Entonces, por supuesto que los policías no va a haber ningún tipo de represión cuando la gente no puede respetar la distancia necesaria, porque es las 8:30 y entran a trabajar a las 9. Entonces, todos los trabajadores, lo digo porque yo practico los transportes en Francia, abarrotados, estamos cuerpo a cuerpo. Y ya no es la playa. Vemos efectivamente que en donde estamos poniendo el acento es en esta cuestión económica y ahí sí, en esta utilización de la subjetividad, en donde el sujeto va a ser cómplice de todo este tipo de hipocresías, porque en él tiene otra urgencia. Tiene la
Claro.
urgencia de la transgresión o de lo que decía Valeria al principio, de un relajamiento. No es cualquier cosa relajarse.
Solamente que el sujeto está poniendo en riesgo su vida.
Por supuesto.
Para activar la economía. Y aquí... Sí, iba a decir algo, ¿vale?
Sí, es que me parece muy importante lo que se está diciendo en relación a cómo se gesta en el mismo sujeto, porque en México ha pasado algo en particular. Algo que López Obrador instauró es que está prohibido prohibir. Entonces, desde la primera vez que nos dijeron, guárdense todos en su casa, fue la misma gente la que decidió hacerlo. Y creo que empezó justamente por las universidades privadas, que los padres de familia se empezaron a preocupar por la asistencia de los alumnos, y entonces las universidades privadas fueron las primeras que dijeron cerramos. Y a partir de ahí fue la gente en una iniciativa a quedarse en sus casas, y después vino la decisión por parte del secretario de Educación Pública de decir todos los estudiantes se van a sus casas. Pero hay una decisión que se dio en México que fue por parte de las mismas personas de quedarse en casa. Entonces, no fue por parte del gobierno la represión, porque López Obrador todo el tiempo está diciendo que está prohibido prohibir, que no se iban a prohibir ni siquiera las marchas que se dieron ahora el 8 de marzo, inclusive habiendo países como España que restringieron la salida de las mujeres a la calle. No ha habido en México ese tipo de represión por parte del gobierno, sino que se gestó en las mismas personas la iniciativa de permanecer en casa y quedarse ahí pues la mayor parte del tiempo posible. Entonces ahora, sí, a partir de este relajamiento, también lo que se gesta es dentro de las mismas personas esa necesidad de salir, sí, en desbandada.
Sí, claro, ¿no? Pero justamente a mí me gusta esto que está planteando Valeria, porque me permite a mí señalar una cosa. No nos hagamos en el sentido de que, bueno, una cosa es que el presidente no haya reforzado, digamos, la represión a partir de instaurar una prohibición.
Sí, un
de
toque
salir.
De queda.
Ajá. Eso no lo propició él. Pero en el acto, digamos, de salir en desbandada, está dirigido a la autoridad. Eso no deja de dirigirse a la autoridad que él, por la investidura que sostiene, representa. Sino, ¿cómo nos explicamos la situación en la cual esa posible satisfacción que se le atribuye a Obrador al no usar cubrebocas, a Gatell al no usar cubrebocas, es la fantasía de que ellos disfrutan de una libertad en la cual nos reprimen a nosotros? Eso se ha circulado, digamos. Por eso esa persecución de ver en qué momento Gatell está con la novia, con la pareja, la amante, lo que sea, y es fotografiado no usando cubrebocas, y entonces aparece en los diarios, digamos, la sanción de que él, siendo un dirigente, no ponga el ejemplo, digamos, de la sana distancia, del uso de cubrebocas y demás. No se diga con López Obrador. Entonces, quiere decir que los sujetos están sustentando la autoridad que representa a este señor, y hacia él está dirigido, podemos decir, hacia esa instancia de autoridad está dirigida la burla de nos vamos a ir todos en desbandada, y es ahí donde el sujeto se deshace de la responsabilidad, dado que es algo que se propició en masa. Entonces, se cree que no será posible hacerse responsable, digamos, de ese triunfo en la transgresión, porque lo que muy bien señala, además del reto de lo bailado, quien me lo quita, es yo he triunfado en mi transgresión.
Yo he triunfado ahí, sí, exactamente, en mi transgresión, ¿no? Sí, pero por un placer obtenido. Y creo que sí, que hay una situación muy clara en que ese de, ¿tú por qué no usas tapabocas? ¿Tú por qué te dejas tocar por el pueblo y ahí andas de misionero de pueblo en pueblo? Uh-huh. ¿Sí? Es decir, ¿qué pretendes? ¿Que eres inmune? ¿no? ¿Sí? Entonces, que la ley también a ti te contenga, claro, ¿sí? Pero es siempre estas luchas en relación a que queremos que todos estén sometidos a la ley por igual. Y creo que eso lo podemos discutir. No hay esa posibilidad. No hay ese estándar. ¿Sí?
Y además era muy importante, hay que volver a insistir en una filigrana que estamos tocando, que Giselle dijo de manera muy rápida, pero que hay que insistir. No es lo mismo las bacanadas, en donde efectivamente se reconoce que lo que puede matar es la depresión. Ok, lo voy a desarrollar. La tristeza, estar en sus casas solos. Lo que decíamos en otros programas y que habíamos traído como ejemplo algunos casos franceses que poco nos importan ahorita, pero que sí podemos decir que necesariamente frente a medidas drásticas se necesita un escape de presión que es necesario. Entonces, estamos tratando en filigrana la diferencia que es poder efectivamente darse momentos de reunión en donde no se puede soportar el dejar de estar juntos, porque es lo que nos va a dar vida, que esta desbandada en donde nosotros estamos tratando de subrayar que aparece algo con respecto, un afrontamiento con respecto a la ley. Entonces, estamos haciendo en este instante este esfuerzo de distinguir, como la doctora dice, es que la ley, el ideal de la ley, que es que se aplique para todos de la misma manera, es posible, porque cuando nuestros representantes de ley transgreden aquello que se pretende, que en México no era transgresión, porque es no prohibir, no había transgresión. En Francia hubiera sido una transgresión. Aquí fue criticado Macron cuando se fue efectivamente a una fiesta, hizo una reunión con muchas personas y era la fiesta y nadie estaba protegido. En Francia es mucho más fácil aplicarse porque hubo prohibición. En México, finalmente, con lo que López Obrador dice, no había transgresión. Ahora bien, cuando se trata, ¿en dónde podemos nosotros descubrir todas las posiciones de postura y no efectivamente de un cuestionamiento franco que sería sanear el país con respecto a sus representantes? Estas personas que van a criticar a los líderes mexicanos son las mismas personas que no los reconocen como líderes. Entonces, uh-huh, los reconocen como líderes cuando les conviene. Sí. Primero lo tratan a López Obrador como efectivamente un tipo que no es ningún líder y que no tiene ninguna posición política, y entonces van a hablar de los problemas de las mujeres para que, para pruebas hay pocos, este es un incapaz, y después resulta que sí es el presidente de México, que no se pone una mascarilla en la boca. Entonces, que se pongan de acuerdo. Ahí, en este tipo de incoherencias lógicas en el discurso, se descubre de qué va la cosa. No es un discurso en donde podamos hacer un lazo social en México que nos convenga a todos. Eso es todo. Más nada. Entonces, efectivamente, podemos cuestionar una posición que es de uno por uno, en donde lo que está jugado es mi deseo, pero no en este semblante que insiste en querer burlarse justamente de una autoridad y de una palabra que trata de hacer lazo social cuando me conviene.
Así es, exactamente. Pero creo que podríamos hacer una reflexión al respecto de lo que Freud nos regala, nos entrega, nos propone. Se trabajó muchísimo en lo que él llamó el más allá del principio de placer. ¿Sí? Que nos daría entonces una claridad para entender estas conductas humanas.
Sí, justamente cuando yo estaba intentando, digamos, abordar desde ahí la situación de las vacaciones y sobre todo del tan significativo título que se le dio al programa, porque me parece muy importante por todo lo que se ha podido abordar y sobre todo lo que sobresale de lo cultural mexicano, hasta donde llegué y empezando el camino, digamos, por más allá del principio de placer, llegué a toparme con Tótem y Tabú. Y fue ahí en donde salió, digamos, el pensar en la idea de los carnavales y Freud, como aborda la creación de las festividades, es que tiene que ver con la situación, digamos, de ambivalencia, pero híjole, bueno, a ver, lo voy a mencionar, lo que pasa es que creo que no voy a poder desarrollarlo, pero lo voy a mencionar porque ahorita que lo dijo la doctora me inspiró, que tiene que ver con esta situación de ambivalencia puesta en el complejo de Edipo. Si lo menciono así es muy superficial, pero creo que en el programa se ha abordado por el lado de lo infantil, de lo infantilizado que está el ciudadano mexicano con respecto a la autoridad. Y creo que, en la situación, digamos, en donde para mí era mucho más claro ubicar esta situación doble con respecto a la autoridad, pues era justo en el momento de sublevación que en México, como bien dice la doctora Lozano, no se trataría como tal de una transgresión, aunque yo no quitaría tan fácilmente el dedo del renglón, en tanto que, si bien hay una autoridad que está representando, siendo representada por el gobierno mexicano, que decide no prohibir, tampoco nos podemos hacer a un lado de que el no usar cubrebocas, el estar cuerpo a cuerpo, el irnos en desbandada a digamos, a las playas,
Al placer, al
al placer,
placer.
eso conforma una ley que se instauró a partir de que entramos todos en la situación de pandemia, que no fue prohibido por el gobierno mexicano la situación de salir de cubrebocas y demás. Ok, eso fue el refuerzo que faltó a la represión, me refiero, no a la instauración de la ley, sino a la represión. Pero no quiere decir que uno no sepa que pone en riesgo su vida al no usar cubrebocas.
Pero no solamente eso. Es decir, ¿por qué si sabían que tenía que haber, digamos, una restricción de la sana distancia, por qué el pueblo no la cumple? Es decir, no está prohibido que se fueran de vacaciones,
Claro.
pero había una forma particular de irse de vacaciones y
Sí.
esa fue la que definitivamente no se cumplió. Y aquí lo que está, digamos, en entredicho es cómo participa el ser humano en función de que la ley no se cumpla.
Exactamente.
Y esa es la verdadera satisfacción.
Claro.
Claro.
La verdadera satisfacción está jugada en que nos juntamos todos y pues ni modo, ¿no? Ya la sana distancia, ay, pues no se cumplió. ¿Por qué será? Pues porque cada sujeto estaba, digamos, en una relación con la ley de... La verdadera satisfacción es franquear la ley.
Exactamente. Y me parece que le podemos entrar muy bien al tema a partir de los semblantes que proponía Valeria, que son los siguientes. Efectivamente, porque, tomémoslo así, yo no estoy muy informada, pero lo tomo a partir de lo que Valeria dice. ¿Por qué van a ser las escuelas privadas las que van a proponer efectivamente de cerrar? ¿Y por qué entonces las otras escuelas van a poder ser cerradas a partir del ejemplo de las escuelas privadas? Me parece que ahí hay un semblante muy fuerte que podemos observar y que justamente lo que nos permite ver el semblante es lo que se trata de ocultar, lo que acaba de decir la doctora. Y es de la siguiente manera. Los mexicanos funcionan a golpe de prejuicio. Entonces, prieto y moreno te puede dar un prejuicio. Rubio y de ojos azules, eso no es prejuicio, eso es más bien una cualidad. Y a base de este tipo de cosas, el mexicano puede ser terriblemente reactivo. Entonces, pues claro, las escuelas privadas, ¿de quiénes son? Pues la gente educada, de la gente educada. Entonces, a los pelados no se les ocurrió cerrar sus escuelas. Entonces, ¿qué es lo que, qué es la de, la, de los dos lados del semblante? Tanto la escuela privada que se las da de educados, ahí hay un semblante que oculta, y a eso sí dejo a mis colegas, a ver si nos estamos siguiendo, de ver si, si podemos descubrir qué es lo que ocultan. De un, por un lado, los educados que son capaces de hacer una fuerza de cohesión, y entonces cierran sus escuelas porque ellos van a demostrar lo que es la educación y lo que no hay que hacer. Y hay los pelados que los siguen corriendo pues, para no ser pelados. ¿Me explicó? Entonces, son dos ocultamientos que no van hacia la misma dirección, pero que en cambio funciona en el semblante. ¿Qué sucede ahora en las vacaciones? Ahora en las vacaciones, y algo que yo quiero volver a insistir, porque me parece que lo bailado nadie nos los quita, nos lleva a esta tomar de testigo a aquello que representa la ley para que yo disfrute más de mi transgresión. Me parece que es algo que nos invita y me parece que ahí nosotros en el programa hacemos un paso más de lo que es efectivamente todo lo que tiene que ver con lo que yo gozo, pero que ahora el elemento importante no es que yo me vaya a mi rincón hacerme mi privadito, que a que yo tome a alguien de testigo, y no a cualquiera, al representante de la ley.
Claro.
Entonces, me parece que hay que llegar a todo esto a través del semblante que Valeria nos trae, y decir, bueno, ¿cómo es posible que reaccionemos frente al prejuicio de los educados y los pelados? ¿Ok? Y luego salgamos a las playas sin haber, sin considerar todo este tipo de manifestaciones sociales. Luego nos vamos a la playa todos, poco importa. Me imagino que la gente educada no lo hizo.
No, porque la gente educada se la pasó haciendo fiestas y subió en Instagram la, digamos, la prueba de las fiestas que ha mantenido durante toda la pandemia. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, digamos, ¿no? Y no hay un linchamiento, digamos, no hay una sanción a la cantidad de fiestas que, es cierto, estrato social ha sostenido durante toda la pandemia. Ahí no hay sanción, porque ellos están en casa, están en privado y pueden hacernos testigos a todos, porque las redes sociales es el medio por el cual todos tienen, digamos, acceso, pero no se dice, no se menciona, porque no hay una instancia, en este caso no hay un entrevistador que nos esté juzgando.
No, pero surgió, inclusive hay una palabra que se gestó a partir de eso, que es covidiota. Y los covidiotas son tanto los ricos o los pobres del estrato que sean, que se la han pasado haciendo fiestas y suben los videos y se exhiben, ¿sí?, en estas reuniones. Inclusive hubo un evento con Salinas Pliego, que es de los hombres más ricos de este país, que en la empresa que tiene de televisión hizo fiestas a fin de año y en diciembre, y salieron una cantidad de contagios. Y desde ahí fue que se empezó a usar esta palabra de covidiota por todos los que se prestaron a ir a las fiestas sin tener ninguna restricción.
Así es, vuelve a existir nuevamente, no importa los niveles socioeconómicos, ¿sí? El verdadero placer es yo, desde mi poder de ser rico, de los hombres más ricos, puedo organizar las fiestas que a mí se me antojen, ajá, y si se contaminan, pues ya ni modo.
¿Qué es el problema del poder? El problema del poder y en donde se... aquí es muy interesante lo que la doctora proponía de... es que a todos se les aplica la ley igual, sí o no, es que es posible o no. La historia nos muestra que pues siempre se les aplica a unos y a los otros no. Ahora bien, no quiere decir que no podamos darle la vuelta desde un lugar. Lo que pasa es cuando la ley no es, ahora no se me ocurrió la palabra, me va a venir poquito a poquito, pero cuando el que goza de la transgresión es el representante de la ley, el pueblo nunca es estúpido. Entonces, un rey, un padre, un presidente, en donde efectivamente el goce que el pueblo puede darse cuenta es, tú no puedes, pero yo sí. En donde es el tema del programa tomar de testigo, ahí es en donde yo digo que el discurso de los educados, de lo que gozan, es justamente de una humillación que es muy particular. En donde efectivamente un rey, un patriarca, un padre que no es genuino con respecto a que él representa la ley, y entonces no es que se le aplique a él, es que la representa. Lo que nos marca es exactamente lo que se trata de cubrir, de qué se está gozando.
Así es. Aquí la cuestión es, se vuelve muy delicada, porque tampoco somos ingenuos de que lo que querían no era que el representante de la ley, en este caso López Obrador, se cuidara igual que los demás. No, sino que a él lo que se le ocurrió fue estar en contacto con el pueblo dentro de una posibilidad, que era la cercanía. Es decir, López Obrador ha sido un presidente cercano al pueblo. Y los oponentes a López Obrador, pues hay partidos que son moralistas, completamente moralistas. López Obrador los identifica como conservadores, pero son, entre más moralista sea el acto de un sujeto, más perversión oculta.
Claro. Claro, cuando un sacerdote viola a un niño, tiene doble placer.
Claro.
Sí, ahora...
Por el lugar que está ocupando, simplemente por esto, representante de la moral.
Claro, pero lo que quería yo terminar de decir es que los conservadores, que así los nombra López Obrador, querían que López Obrador se fuera juzgado porque el representante de la ley hacía lo que se le daba su repajolera gana de no ponerse la sana distancia ni tampoco ponerse el cubrebocas. No era eso lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego para López Obrador desde su proyecto de la Cuarta Transformación era la cercanía física con el pueblo, aunque eso lo llevara a un riesgo de contaminación. Pero los moralinos dijeron, ándale, ya te cachamos, ahorita te aplicamos el deber ser y tú no eres un buen ejemplo para tu pueblo.
Sí, en un momento él decide jugarse ese riesgo, dado que si ahora se va a tratar de un aflojamiento del lazo social de los unos con los otros, de un encierro únicamente al clan familiar, lo digo así, por lo que puede representar, digamos, aflojar el lazo con el exterior. No es cualquier riesgo el que él se juega. Me refiero a que, dado lo que él inviste y que ha sostenido, ha enriquecido, ha llenado de contenido una investidura que estaba pisoteada, él se juega el riesgo de contagiarse y de sostener esa investidura con la imagen y la importancia de la imagen del rostro, de ver quién me está hablando. Lo mismo ha sido sostener las mañaneras, pero ahorita me quiero enfocar un poco más a mirar quién me habla y reconocerlo y encontrarse cada mañana con él y poder dirigir en un momento tan crítico como ha sido este de la pandemia, poder ubicar a un sujeto al cual voy a dirigir mis quejas, mi odio, mi violencia, mi pobreza también.
Sí. Es decir, López Obrador quería tener siempre ese rostro libre para el pueblo, para que no fuera, digamos, uno más de los que llevaba tapaboca.
Es y decir, nos los podemos poner más difícil. Podemos
cómo,
decir...
pero sobre todo, digamos, vean lo difícil que es tomar una serenidad en cuanto a la subjetividad jugada, uh-huh. a los valores para el sujeto y el deber ser social. Claro. Sí, ¿qué iba a decir, doctora? Perdón.
Que lo podríamos hacer más difícil. Eso nosotros podemos decir que López Obrador lo tiene que decir, lo tiene que explicar. Pero ¿en dónde es en donde no nos podemos hacer patos? En los hechos. En los hechos, en lo que viene en lo que acaba de decir Giselle. Lo que este hombre sostiene, lo que este hombre enviste, lo lleva en su investidura, eso se ve. No es lo mismo gastarse 5 millones de pesos, no, de pesos, no sé ahorita cómo esté la cosa, no sé si es poquito o mucho lo que estoy diciendo, pero millones de pesos en una fiestecita que hablarle a su pueblo. No nos hagamos estúpidos. Hay efectivamente hechos que no permiten que se oculte una posición y otra posición. Entonces, lo que queremos decir en el programa es... ¿qué es lo que se oculta a través de los semblantes?
¡Bravo! Claro. ¡Bravo! Y lo que se oculta a través de los semblantes es sumamente difícil de pronunciar porque es la verdad, no toda, claro, la verdad coja, la verdad mentirosa, la verdad no toda, de la subjetividad. Es decir, ¿cómo hablar de una ética del sujeto cuando precisamente estamos en el filo de la navaja, porque para unos es la satisfacción de burlar la ley y para el otro es respetando la ley en un semblante de que no la respeta?
Uh-huh. Y que entonces... No es lo mismo tener una posición en donde yo puedo dar, se me olvidó la palabra, homón, en donde yo puedo dar dinero a un miserable, y entonces yo soy muy generoso porque le doy dinero a un miserable, un rico bondadoso, que darle la oportunidad a todo el mundo que pueda estudiar y hacer y tener acceso a los hospitales y poder para que él, con su deseo, diga quién es.
Bravo.
Entonces, no son las mismas posiciones, porque ¿qué es lo que pretende ocultar en mucho estas posiciones de semblante? Justamente que de lo que gozo es de hacer pedazos al otro desde el ocultamiento.
Claro, porque con eso de que la subjetividad, ¿sí?, es verdaderamente necesaria que se manifieste por el decir del sujeto, el sujeto puede decir mentiras. Y entonces no tendríamos nunca el acceso a la verdad del acto del sujeto, de no ser, vaya, curiosamente lo que se ha estado diciendo, los hechos son los que tienen que corroborar la postura subjetiva. Pero los hechos son confusos. Entonces, ¿de dónde nos agarramos los psicoanalistas? A ver, digan, colegas. Es el momento crucial de cómo nos enfrentamos precisamente a los problemas de la subjetividad y de la verdad subjetiva. Porque en el semblante, los dos pueden representar lo mismo, pero con condiciones internas, completamente diferentes.
Exactamente.
Y ese es el irigote. Exactamente, ese es el irigo. Volví a pescar.
Entonces, me parece que podemos regresar de alguna manera. Germán, ¿hay comentarios? ¿Usted lo iba a decir?
Sí, justo ahorita estaba por leerles los comentarios que tenemos en este momento. Diego Peña nos dijo: hola, buen día. lo pensaría desde la perversión vista desde el psicoanálisis, en donde se encuentra placer a través de dañar, someter a otro, como un ganarle a la muerte, a la autoridad, gobierno, e incluso pensarlo desde la omnipotencia.
Y está muy bien.
Guillermo Vega Valderas nos dice, nos manda saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Alma Salgado nos hace un pequeño recordatorio porque dice: hola, no olviden el programa de lo místico y lo esotérico.
¡Ah, de veras! No lo vamos a olvidar.
Y el último comentario también ahorita es de Giovanni Acuña, que dice: feliz lunes, doctores Silvia, Valeria, Adriana y Germán, qué alegría escucharles.
Le faltó Giselle.
Exactamente.
Eso me pasa por llegar tarde. ¿No saben el otro dicho? Que santo que no es visto, no es adorado.
Excelente.
Así es. A ver, ¿qué refranes tenía por ahí, Vale?
Ay, pues, tengo uno que es clásico. El más vale pedir perdón que pedir permiso.
Claro.
Que también va en la línea de lo bailado, ¿quién me lo quita?
Ajá.
Y hay otro que encontramos también ayer buscando estos refranes, que dice: me picaron las abejas, pero me comí el panal.
Ah, caray, en México dice que hay que decirlo con tentadito ese, porque no hay que andarse comiendo los panales así nomás, ¿eh? Más vale pedir perdón que pedir permiso. No, me detengo en este refrán porque lo que tiene de interesante este refrán. ¿Refrán? Es refrán, ¿verdad, doctora?
Sí, es refrán.
Sí. Ok, refrán.
Ah, bueno, si quiere, doctora, le pedimos a Valeria, que lo estuvo investigando, ¿qué es un refrán, Vale?
Sí, justo ahorita les digo.
Que pedir permiso. Lo que es interesante es que generalmente este dicho está dicho por alguien que va a pervertir a otro. Hombre, vente, más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, nos muestra otro aspecto en donde aquí viene a intervenir aquel que viene a seducir para que no sea respetada la ley. Hay como la tentación en este dicho. Entonces, son muy bonitos los refranes, porque justamente muestran este aspecto que se oculta, queda muy la tentación, lo bailado nadie te lo quita, descubre de qué goce se trata y cómo se relaciona con la ley.
Así es.
No pidas perdón, más vale pedir perdón que pedir permiso. Siempre se está considerando la ley que va a venir a condenar eso. Sí, vale.
Sí, bueno, lo que nos definen como un refrán, primero es que es una sentencia, sobre todo una sentencia acotada, ¿sí? Que eso tiene que ver con lo que hablaba la doctora Lozano al respecto de la condensación. Y se utiliza, para poner un ejemplo al respecto de algo, llamar a una reflexión, ¿sí? Y también dar alguna enseñanza, ¿sí? Y bueno, ponen un ejemplo aquí de un refrán: en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces,
casa del herrero, cuchillo de palo. Candil de la calle, oscuridad de tu casa.
Y en Francia se dice: el peor calzado es el zapatero.
Claro, pues sí.
Hay otro refrán que dice que en casa de los doctores todos enfermos. En Francia.
Pues sí, pero tiene precisamente ese propósito de que ese placer no viene sin la consecuencia, digamos, de lo que vas a pagar por tu placer. Lo que pasa es que la posibilidad de la transgresión de la ley no tiene esa conciencia. Por eso el refrán sería un llamado a que tomen conciencia, ¿sí? Porque la transgresión de la ley es el empuje a yo voy detrás de la satisfacción, cueste lo que cueste.
¿Sí? Que son los refranes que nosotros habíamos escogido. Sí. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ahí no hay ninguna enseñanza. Hay un 20. Mejor pide perdón, pero véngase. Quiero decir, no hay duda de lo que el refrán está proponiendo. Ahora, considera la ley. Eso es lo que es en la lógica. Es alucinante. Los puntos suspensivos que no están dichos. ¿A quién se le va a pedir perdón? A lo que se va a transgredir. Lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Quién, como decía la doctora cuando estábamos hablando por teléfono, quién me lo quita? La doctora me decía, eso es un reto.
Ahora, hay algo que no sé si seguí bien a la doctora, pero, o sea, que en la línea del refrán, o sea, lo que está dicho, está dicha, digamos, la línea de la satisfacción pulsional, pero no está concientizado. Eso era lo que ¿qué iba a decir?
No, al contrario, el refrán tiene un propósito, tiene una advertencia de piensa lo que te va a costar, pero el impulso pulsional, en el impulso pulsional es no me importa lo que cueste, yo voy detrás de la satisfacción.
Exacto. Y hay otro que dice, cuando el cuerpo baila, la mente olvida.
El COVID estúpido, ¿cómo se llama en México?
¿Covidiotas?
El COVIDiota. El COVIDiota. Sí, estás bailando y te vuelves idiota.
Pero bueno, todo esto nos trae precisamente varias preguntas que en el encuentro de Freud con precisamente el placer, Freud se sorprendió de lo que un ser humano podría hacer en función de encontrar un placer inédito.
No, pero y además, ¿cómo es posible que en el cálculo de ese placer necesito la mirada del otro para obtener más placer? La
culebrado
por excelencia.
Así es.
Entonces, en donde algo que parece una aberración, y es que cuando me voy a aislar de los otros, ya no los voy a considerar, me valen, yo primero y los otros después, parece una lucha sola, pues muy, como se dice cotidianamente, solamente para mí, ¿cómo se dice? Que no es narcisista, sino es... egoísta, muy egoísta, ¿no? Hay una situación muy egoísta y uno dice, ¡ay, qué horror, el egoísta! Pero ¿qué tal?
Pero no es...
Cuando, para mi goce, al contrario, requiero de la mirada del otro y lo voy a ir a buscar en lo social.
Claro.
Entonces.
Claro. Eso es lo que hace el rico con su fiestota.
Sí.
Eso es lo que hace alguien que da, ¿cómo se llaman? Los caritativos que le dan a una persona que pide, no propina, eso es lo del restaurante, de las iglesias. Limosna. La satisfacción es, yo te lo doy,
sí,
pero quédate en ese lugar de limosnero. Lo que yo no soportaría es que tú fueras digno, pero ¿cómo soy bueno? Porque yo te doy. Entonces, es eso en donde necesitas al otro para reforzar el placer de que haya limosneros. Exacto. Pero claro, en un acto de generosidad y de bondad. Yo doy de mi dinero. Caramba, qué generosidad.
¿Y digamos, qué ha sido la limosna que han pedido los conservadores? Es justamente la represión. Para aumentar la satisfacción de la transgresión.
Así es.
En esto que usted decía, doctora Lozano, necesito al otro para reforzar mi satisfacción.
Y
Así.
como también ahorita en esto que vas planteando, Adriana, aparece algo que también hemos estado trabajando en cómo los medios actuales de comunicación, sobre todo las redes sociales, han sido pues muy favorecedores de alimentar estas formas de satisfacción que los seres humanos somos capaces de alcanzar debajo, digamos, detrás del semblante. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi perfil en Facebook o en cualquiera de las redes sociales donde soy el más correcto, el más bello, el mejor portado, todo lo que permite la alimentación de una imagen y simultáneamente, sirviéndome de ello, puedo justamente servirme con la cuchara grande en estas otras formas de la satisfacción, en las formas perversas de mi satisfacción.
Pero la satisfacción perversa es pervertir a otros.
Exacto.
Y tomar de testigo la mirada del sufrimiento que el otro, que es para mí una confirmación de que he ganado.
Exacto.
Entonces, justamente requiero, muchas veces, no sé si se hayan dado cuenta, en lo cotidiano, cómo hay una búsqueda de la mirada del otro para que el otro le confirme una serie de cosas de su imaginario. Entonces dicen una cosa y voltean a ver a los demás para ver si obtuvieron la respuesta de esto. Es cómo voy a requerir al otro sometido, porque lo que estamos aquí desarrollando, que es lo que es difícil, es lo que dice, de alguna manera, se llenan las playas. Se llenan las playas y qué es, sale, no sé si es Valeria que lo decían. O justamente Giselle en desbandada. Es una actitud,
Fue Valeria.
fue Valeria, es una actitud que de alguna manera también nos habla de que se dirige al otro, de estoy oprimido y ahora me vale. Y hay una especie de, ay, nana, híjoles, estos estaban muy oprimidos porque salen de plano en desbandada. ¿Cómo? En lo social viene a representarse algo que va dirigido al otro. En este caso, me parece más desde un lado de ya no puedo más, lo podríamos analizar, pero
Claro.
también vemos cómo puede haber justamente un dirigirse al otro que lo que me da placer es que el otro vea mi transgresión. Ahí yo tengo una satisfacción.
Eso por un lado, que el otro me mire en la transgresión, pero que eso
Eco.
sea incitante para él a hacerlo también.
Ah, bueno, ojalá, ya, sí, exacto, ya, exacto. Exactamente.
¿Sí? Ahora, ¿de qué disfruta el perverso que maneja este tipo de cosas? Del sufrimiento que le va a venir al que no es perverso, sino al que ha sido
Exactamente.
seducido por el perverso.
Sí, esta palabra que dice, no te hagas, tú eres igual que yo, que muchas veces está representado en guiones gringos, que bueno, después son gringos, es una pena, porque no van a este desencadenamiento de lo que está hablando la doctora Heiser, en donde mi placer finalmente va del lado de tu sufrimiento.
Así es.
Y la seducción va del lado de todos transgresores, lo cual es una gran verdad.
Ahora bien, nosotros vemos que la pena, el sufrimiento del perverso es que se aburre cuando todos son perversos, porque su satisfacción no está jugada en que sea un estándar, sino en el sufrimiento de aquel que no siéndolo va a cometer el acto por seducción. Va a cometer el acto perverso.
Claro.
Sí, ese es lo más sofisticado en justamente, y además podemos encontrar también cómo cuando él no puede ejercer como un ejercicio la perversión, que es lo que usted está diciendo, esta posibilidad de ejercer, también cuando lo social le pone un alto, no puede ejercer lo perverso, también es una frustración terrible. Y también padece el perverso el no poder ejercer la perversión. Entonces,
Ajá.
¿sí?
Sí. Ah, bueno, yo lo que
Ah, perdón.
pensaba es que justamente creo que
Siguiendo a la doctora Heiser, o sea, el placer está en ser el incitador de la perversión en aquel que no es perverso. Si fuera un
Sí.
estándar, él quedaría fuera, digamos. Entonces, la frustración del ejercicio de su perversión, creo que más bien viene a ser la incitación de que entonces ya hay algo que él puede pervertir, que él puede transgredir.
A mí me parece que, de alguna manera muy freudiana, voy a hablar muy freudiano. Al contrario, el cálculo es que todos somos perversos. El problema es que la perversión, yo no quiero tener acceso a mi perversión. Entonces, de lo que me defiendo es justamente de no tener acceso a eso porque me lleva a una destrucción subjetiva, en el caso de la neurosis, en donde el sufrimiento es atroz.
Sí.
En cambio, pero ¿qué es lo que sabe el perverso? ¿En dónde el perverso es fino? Pues que todos estamos tentados, que no, que el primero que echa una piedra. Lo que pasa es que uno no viene a susurrarle a un niño, ¿a poco no quieres estarte cogiendo la colita? ¿A poco no? Uno no hace eso. No es que no nos falten ganas o que decir que nosotros podemos, nunca, nunca es consciente. No nos falten ganas es muy difícil porque nunca es consciente, pero no quiere decir que no tengamos nosotros aspectos de perversión, es que es lo que detenemos. Y el perverso, de lo que va a gozar es de libéralo, porque tu destrucción, ahí yo tengo una confirmación de que te he hecho pedazos.
Así es.
Pero no te llevan a hacerte pedazos en cualquier lado. Te llevan a hacerte pedazos en donde tú no quieres entrarle. Ahora sí que el neurótico, el lazo social, se hace en toda esta retención de lo que yo no me quiero permitir.
¿Sí?
Ganas de matar no me faltan, no lo hago. Y si yo un día tengo mato a alguien, para mí es terriblemente
Atroz.
angustiante, porque se me concede algo. Entonces, el perverso a lo que apuntala es que ve en los otros por dónde colarse. Cuando una persona no se ha analizado, cuando una no, persona no conoce de qué va su propia perversión, porque cada quien la suya, efectivamente es blanco perfecto para cualquier perverso. ¿Qué es lo que sucede con los niños? Que los niños tienen sexualidad
Así
y por
es.
eso se callan cuando alguien viene a violarlos. El conflicto y la destrucción y el sufrimiento en los niños es en su propia sexualidad y el perverso lo sabe. Sabe que no lo va a decir porque lo que le da vergüenza es su propia sexualidad. Al perverso no le da ninguna vergüenza. Lo que le da placer es hacer pedazos al otro desde ahí.
Así es.
Entonces,
Entonces,
a mí me parece que el cálculo, más allá de que el seductor venga a seducir a alguien que no es perverso, es no. El seductor viene a seducir la perversión en el otro que no tiene organizada. Y ahí es en donde lo destruye.
exactamente. Por eso, digamos, toda la gente va a venir en una complicidad de todo, de toda la satisfacción que alcanzaron en irse de vacaciones y bueno, la contaminación la van a tener que soportar en silencio. ¿Sí? Es decir, no van a hacer gala de eso, sino van a decir, bueno, eso estaba como posible, como contemplado. Ya me tocó, pues ya ni modo. Me aguanto.
Y ahí yo creo que también algo que va más allá y que puede ser, lo voy a decir de una manera muy coloquial, muy sexy, en contagiar al otro.
Oh, sí.
Estoy pensando en casos muy específicos de unos amigos que me vinieron a visitar el fin de semana y que estaban infectados de otra enfermedad y que eran incapaces de darle una respuesta cuando vimos que su hijito iba al baño y que entonces le decía a mi hija, mira, ven a ver mis vigoritas y no sé qué. Y dijimos, club, Es que ellos vienen a visitarnos, se tomaban las pastillas enfrente de nosotros y entonces yo directamente le digo a mi amigo, le digo, es que esto es contagioso, porque a mí me molestaría mucho que ustedes me contagiaran.
Claro.
Entonces, más de la anécdota, a lo que voy es a lo siguiente. Para mí era de toda evidencia que nuestros amigos no se iban a privar de ese fin de semana de venir a nuestra casa y que había en una de esas, la satisfacción de infectarnos. Para ellos es totalmente velado, pero ¿en dónde yo pude saber y descubrir esto? Cuando yo le hacía francamente la pregunta, ¿esto contamina? Él nunca me contestaba directamente, sino que evadía. Me decía, ¿quieres que limpie el baño? Y yo le decía, Yannick, dime si esto contamina.
Claro.
Si quieres, dame el cloro y yo limpio los baños. Dije, no me estás contestando ya. Y es ahí en donde yo me doy cuenta que esta pregunta para él es complicada porque hay algo de su subjetividad que no le permite responderla. Punto. No necesito más para decir, bueno, aquí hay algo que no es claro. Y hay algo que él sabe. Entonces, también cómo puede haber inconscientemente el placer quizá también de contagiar al otro.
Claro.
El que lo contagié fui yo.
Sí.
El que lleva la muerte, el portador de muerte soy yo. Me horroriza y al mismo tiempo pues, me hace un poderoso. Quiero decir, todo lo que viene del lado de las fantasías, por no decir imaginario, de las fantasías. Que se vienen a alborotar con el coronavirus. Entonces, me voy a la playa, por un lado puedo estar apenado, pero por otro lado también se suelta todo lo que es la perversión en los sujetos. Ahora sí que todos.
Justamente en el confinamiento, eso fue también lo que se desató. Al no tener el distractor de la vida cotidiana, ¿sí? Se encarnó con mayor fuerza todo este tipo de conductas propias de los seres humanos, porque son conductas propias de la especie, son conductas propias de lo humano, ¿sí? Solamente que va a haber, digamos, una diferenciación en cuanto a aquellos que tengan el deseo, no muy consciente, pero semiconsciente, de el placer de contaminar a otros, ajá, y aquellos que tengan total y absolutamente una oposición radical a contaminar a otros. Pero así, radical, yo no, así se caiga el mundo, yo no voy a obtener ese placer de contaminar a otros.
Claro, y nos pone usted, doctora Lozano, digamos, en una situación en donde no podemos todos pensar que la cuestión de la satisfacción funcional de la autodestrucción acabó con la vacación.
No.
Es regreso a vacaciones y agárrense los que se quedaron. ¿En relación a qué? Nosotros seremos responsables de permitir o no que esa gente entre a nuestras casas,
Así es.
de tener contacto con esa gente.
Entonces, tenemos una obligación de preguntar cerca de nosotros quiénes se fueron de vacaciones, quiénes son los familiares. Estarían, digamos, muy satisfechos de traernos la muerte. No nos hagamos, no seamos ingenuos.
Claro.
Ese tipo de satisfacciones existen en los seres humanos y puede ser de hijos a padres y de padres a hijos. Así es que no hay garantía.
Sí, en esto de que la doctora Lozano señalaba tanto, ¿no? De utilizar al otro para mi satisfacción, para reforzar mi satisfacción, pues está el, ahora yo te hago cómplice, porque tú sabes que me fui de vacaciones, porque te vas a quedar callado, porque te lo planteo de la forma más familiar, más amigable, más no pasa nada, todo fue bien, y entonces tú me permites, no solo eres mi cómplice, sino me permites traerte la muerte.
No, depende, porque todo aquel que quiere entrar a mi casa nuevamente, después de que yo le pregunté, oye, ¿qué tal te fue de las vacaciones? ¡Ay, no, padrísimo! No puedes entrar a mi casa, por cierto. ¿Por qué? Porque no sé si vengas contaminado o no, y tendrías que hacerte la prueba, y para que nos reuniéramos tuvieras que entrar así con el testigo, el testimonio de que te fuiste a hacer la prueba, y eso, las pruebas verdaderas, no las falsas.
Y es la gran dificultad con el SIDA, porque justamente el SIDA viene a parar el embriagarse, embriagamiento sexual, en donde, oye, chulo, ya te hiciste las, y tú, muñeca, ¿sabes qué? Pongámonos el plastiquito entre que son peras o son manzanas. Quiero decir, hay también exactamente el mismo, las mismas consecuencias, esta tentación, esta satisfacción que yo puedo obtener en contaminar todo lo que tiene que ver con la muerte, esto que se juega en esos momentos. Así también es. En la vida sexual del ser humano, se vino a manifestar de una manera límpida con el SIDA. La así gente es. Que se exponía, los jovencitos, muchas jovencitas y muchos jovencitos. En Francia se atendió mucha clínica por el tipo de exponerse. Y estamos hablando de todos gentes alfabetizadas. Todas gentes con una campaña de protección ilustre, de la ilustración. ¿Ok?
Ajá, sí.
En donde lo que fue sorpresivo, no para los psicoanalistas, pero lo que fue sorpresivo para las sociedades dichas, educadas, es que los jóvenes de estas sociedades se exponían al SIDA. Entonces, ahora es el coronavirus que toma la mano. Pero no es la primera vez que en nuestras sociedades esto se ha manifestado. Es que ahora es masivo.
Pero hubo, digamos, también en el SIDA un personaje muy importante, muy significativo, que fue exprofeso a contaminarse, pero para ir en contra de la represión, ajá, que también el gobierno pretendía hacer de dominio sobre la población a través de asustar a la población con el SIDA.
Excelente, excelente. Sí, exactamente. Nos está usted poniendo en la dificultad de ver que puede haber una militancia en donde lo que sucede con estas enfermedades también ahora es, ahora yo puedo rechazar al otro porque soy el apestado. Entonces, a través de mi odio hacia el otro, ese ya es otro nivel de discusión.
Ah, sí.
A través de que el otro es al que odio, ahora con este tipo de cuadritos lo puedo odiar abiertamente. Entonces, exacto. Eres un sidoso, asqueroso, homosexual, entonces te estigmatizo. Entonces, la militancia más fuerte es decir, yo puedo tener la enfermedad y me puedo curar de esa enfermedad. Entonces, no estés diciendo que lo haces porque es sidoso, di que lo haces porque lo odias. Esa es la militancia de este hombre que va a contagiarse. Porque en Francia fue una mujer que le dio un beso en la boca a una persona que tenía el SIDA. Y la militancia de esta mujer era decir, los estamos apestando no porque tengan SIDA, es porque los odiamos. Porque el SIDA no se contagia por la saliva, por ejemplo. Entonces, son todos los niveles que se vienen a alborotar con el coronavirus, con el SIDA, y puntos suspensivos.
Pues esos puntos suspensivos son precisamente eso que tenemos que reconocer. Bueno, los psicoanalistas es de lo que nos hacemos cargo en primer lugar, ¿sí? Nos hacemos cargo de estas condiciones, de estas características de los seres humanos.
San Lacancito, ya citamos a San Freudcito, ahora citemos, ahora que es Semana Santa, a San Lacancito. San Lacancito decía, a través de la voz de San Millercito, Jacques Miller, decía, el psicoanalista se hace cargo de lo real. Y hay algo, el psicoanalista, decía Jacques Miller, es el berger, es el pastor de lo real. De eso estamos hablando. Entonces, al psicoanalista no le sorprende. Lo que ve es la manifestación y el síntoma de la modernidad hacia esto.
Claro, pero que sabemos que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Es decir, sigamos procediendo en lugar de reprimir por decisión propia. Y la decisión tiene que ser amorosa. Reprimamos todas estas características de satisfacción pulsional de los seres humanos, que puede llevar un nombre: la maldad, la satisfacción en la maldad, ¿sí? O lo que decían otros, la felicidad en el sufrimiento, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué se soluciona eso? Con que seamos cada vez más promotores del amor y no de este tipo de satisfacciones, porque el amor también es una satisfacción pulsional, pero de otra índole, definitivamente de otra índole. Hablemos y hablemos y hablemos y seamos odiosos y seamos perseguidos por andar hablando del amor y del amor y del amor. Hoy nada menos, creo que un acto amorosísimo del Santo Padre, ¿sí?, fue decir que es verdaderamente infame que haya negociaciones de no llevar la vacuna a todos los pueblos del mundo. Que esa es una de las manifestaciones más claras de lo que es la obscenidad del capitalismo. El capitalismo obsceno no lleva las vacunas a aquellos países que no las pueden comprar.
Sobre todo después de que han destruido una posibilidad de industria propia de los países que ellos llaman del tercer mundo. Así porque es. Lo podríamos producir. El problema es que es lo que primero devasta el liberalismo salvaje es justamente que la inteligencia de los países no puedan producir y tener un beneficio de su propia tecnología. Es lo primero que rompen. Porque no estaríamos pidiendo vacunas a otros países si dejaran que México se desarrollara ahí. Es lo que se les impide. Eso es lo perverso. Que van y se meten exactamente en el tuétano que va a destruir un país. Y es hacerlos dependientes. Creo que era Giselle que decía ponernos en una situación infantil. Y la peor es la de la dependencia. La de que mi vida depende de si sí o no mi madre me ama. La más delicada. Entonces, poner a un pueblo, porque por ahí va el liberalismo, es hacerlos dependientes para que justamente no produzcas ninguna de las soluciones que te son posibles.
Ok, dentro de eso aparece la paradoja. Si yo no tengo con qué defenderme, no me queda otra cosa que someterme. Pero dentro de ese sometimiento puedo llegar a transacciones.
Exacto.
Y esa es la postura, digamos, del gobierno actual.
Y yo de la libertad.
Sí, yo no tengo puedo, por qué yo no, puedo,
no ser pero digno.
Pero yo no puedo producir la vacuna porque definitivamente no tengo, ante el otro que me lo impone, no tengo la posibilidad de enfrentarlo. Si no tengo la posibilidad de enfrentarlo y eso me pone en una situación de tener que someterme a la ley capitalista de él, bueno, a lo que recurro es a las convenciones, a los tratos, a la discusión, a lograr, digamos, siendo un pueblo sometido, a lograr que los mejores beneficios pueda yo obtenerlos, dado que soy un país que no puede enfrentar a otro. Es mi verdad.
Bueno, y si hay algo que me parece brillante de esto que acaba de decir la doctora, es esta posibilidad del sujeto de no someterse. Es decir, siempre hay cabida para una salida que no sea el sometimiento. Y ahora que hablaba del amor, pues esta posibilidad se ha abierto porque hay al menos uno, no es el único, cabe decir no es el único, pero dicho, ¿no?, de esta manera, en cuanto a lo que sostiene, que ama a su patria.
Sobre todo, digamos, lo dice fuerte y quedito, quedito y fuerte. Señores, no sé por qué me atacan. Lo único con lo que yo me comprometí es que México era uno de los países más corruptos del mundo. Ese era su título y era con lo que circulaba. El país más corrupto del mundo, entre ellos está el México, creo que ocupaba el tercer lugar. ¿Ok? Bueno, con lo que yo me comprometí cuando el pueblo de México me elige como su presidente, es hacer un quehacer de desterrar en este país la corrupción en estos 6 inmundos años que me toca la legislación. Ese es, ¿por qué me atacan? ¿Por qué me atacan? Ah, bueno, pues porque los perversos dicen, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres para quitarme mi placer? ¿Yo soy corrupto y qué? ¿Hay algún problema? Bueno, y enseñan inmediatamente el arma, ¿no? ¿Sí?
Y además, lo que dicen es, y además todos son corruptos. Es ahí en donde tiene algo de válido lo que dice Giselle de, no todos. Podemos compartir algo sobre la perversión, pero eso no me hace ni corrupto ni perverso. Uh-huh. Aunque podamos compartir algo psíquicamente a ese nivel.
Ahora, hay una posibilidad de compartir algo que sería tragarse el vómito del borracho, yo considero que no.
Bueno, habrá muchos perversos que sí, que con gusto, hasta les excitaría, pero claro, no nos hagamos.
Indudablemente, pero hay que ponerlo, digamos, en esa algidez.
Exactamente.
¿Sí? ¿A quiénes realmente les gustaría, sí, beber deliciosamente el vómito del borracho? Uh-huh. Y como dice la doctora Lozano, habrá algunos. Ajá.
Sí. Doctora, colegas, estoy por anunciar el hecho de que estamos llegando al término de la emisión de hoy. No sin antes dar lectura a los últimos mensajes que hemos recibido. De parte de Giovanni Acuña, que nos dijo, sostener ahora el deseo de vivir más que sostener la vida solo por estar vivos. Quizá ese será el reto de ahora en relación a esta nueva realidad. Y
bueno, también... esa es una parte importante, estar vivos. Pero ¿por qué no ponerle un condimento más? Por estar vivos, estar felices. ¿Por qué no podemos, digamos, contaminar con salpicones de amor, ajá, el estar vivos? Porque sinceramente, estar vivo nada más así a secas, guácala.
No, y además usted está tocando, yo creo que un tema que es muy, muy interesante, y es que la moralidad, lo primero que va a defender es este estatus de lo vivo. Lo vivo, ¿cómo? No toques lo vivo está bien, es que es por lo vivo, por lo vivo, por lo vivo, como uh-huh. si lo vivo fuera lo bueno. Sí. Entonces, no, y usted justamente toca algo central que dice, no lo vivo sin todo lo demás, entonces es una decisión subjetiva.
Sí.
Que no consiste en la negación de también yo tengo un goce. Yo no puedo apostar por lo vivo como si fuera algo que bueno.
No, sería muy
cuando agudo. Yo sé que gozo también. Entonces, no, una postura que me cuesta con mi vida, que no es lo vivo.
Claro. No, es luchar, es molestarme, es incomodarme por alcanzar experiencias de felicidad. Y la felicidad no nos hagamos, es el amor. ¿Sí?
Sí, claro.
Entonces, híjole, arriesgarme a amar a un cualquiera, porque la situación está ahora así. Es decir, anteriormente se arreglaban las familias para que hubiera los encuentros amorosos. También se negoció, digamos, con el matrimonio, pero bueno, no es lo que quiero tratar, sino que ahora es libre. Ahora uno se puede comunicar ahí al tintirete o no sé cómo se llama, ¿sí? Al engaño, ¿sí? Aquí te engañamos con el amor. Entonces uno se conecta al engaño con el amor con la expectativa de encontrarlo. Bueno, ciertamente no es ahí.
Y a mí algo que, bueno, algo que quiero resaltar, con lo que dice usted, doctora, y lo que menciona también la doctora Lozano, es que no será desde, o sea, en medio de este vaciamiento del sentido de la vida que nos ha producido la pandemia, de manera generalizada, no será una postura, un lugar de moral desde donde se pueda hacer un llamado a los sujetos a la vida.
No, 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 no. Desde la moral jamás. Es precisamente de algo que nos compete a los psicoanalistas, del deseo que, a ver, inédito.
Y sin garantía.
¿Cómo?
Y
Y sin
sin
garantía.
garantía. Y que por
Por
eso vale
eso.
la pena.
Claro, sin garantía. No, 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 ya cuando uno quiere garantía, uno es obsesivo, ajá, que tiene uno que el cálculo quiere calcular hasta qué día y a qué hora me voy a morir. Por eso son ridículos. Ajá. ¿Qué pasó, Germán? ¿Usted va a seguir
Sí,
con los comentarios?
le decía, doctora, que concluyó diciendo nuestro escucha Giovanni Acuña, en relación a lo de hace rato, que no había nombrado a nuestra colega Giselle, termina diciendo, pues feliz lunes, Giselle, un abrazo virtual.
¡Ay, qué padre! No, muy bien, Acuñita.
Nuestra escucha, Hilda López, nos dijo, saludos cordiales para todos ustedes. Es muy complicada la situación cultural de nuestro México. Creo que se juega mucho una perversión generalizada de la mayoría de nuestra gente. Por eso estamos estancados y arruinados. Es lamentable, pero así la situación.
Sí, lo que pasa es que dentro de eso hay un espíritu vigoroso que habla de muy bien del pueblo de México. Dice un pueblo digno, un pueblo sumamente trabajador, porque si no fuera trabajador, ¿cómo es posible que mandaran 400 mil millones, ¿sí?, al país? Y fueran unos flojos, definitivamente no se daría ese fenómeno. Entonces es un país de trabajadores, es un país de inteligencia, es un país de creadores, es un país de artistas, es un país de sujetos que de verdad con el alambrito y con el tornillito y con la pincita y no sé qué pueden hacer maravillas. Eso es verdad. No solamente lo que dice nuestro radio escucha, sino también lo otro. Ahí cuando vemos a un mexicano que presenta su ingenio para resolver algo que no está dentro de la norma, uno dice, wow, ¿qué haríamos sin el ingenio de los mexicanos?
También nos escribió David Medrano y dijo, yo considero que en la estructura perversa no es que no haya ley, sino que se elabora su propia ley. Es decir, una ley transgrede a otra. Y también dice David, aquellos supervisores que vigilan y castigan a los denominados covidiotas gozan de ejercer la pulsión de muerte a través del superyo. Se pone en acto el te castigo por lo que no me permito.
Se llama envidia. Genial. Bueno, muy bien.
Y el último mensaje llegó por parte de Rosa Hernández que nos dice, con el gusto de
Yo
escucharlos.
quisiera decir algo con respecto a lo de la ley. Yo creo que no hay que embromarse entre hacer uso de la ley y el respeto de la ley o estar sometido por la ley. Me parece que son niveles que podemos tratar en el programa. Hay que ver con qué tema. Pero definitivamente la perversión a lo que apuntala es a que él sea aquel que goza sin ley. Lo que pasa es que en la perversión son los grandes sabios de la ley. Es así que la pueden darle la vuelta. Hace poco, bueno, hace poco, en 2012 me parece, Jacques-Alain Miller hablaba de que justamente la ciencia y su discurso se interesaba profundamente en la ley natural para finalmente contornarla y pervertirla. Claro. Entonces, poder hacer, por ejemplo, una guerra bacteriológica.
Claro.
Porque además hacia lo que apunta es hacia el discurso de muerte. Cuando lo que pretendía Freud con el porvenir de una ilusión es justamente que la religión iba a tomar con estas ilusiones que provoca la religión a su cargo, justamente lo que estábamos diciendo antes, lo vivo. Entonces, lo vivo se opone a esta pulsión de muerte en la ciencia, en donde él dice, yo la puedo detracar, el DNA, cuando yo descubra, que ya se descubrió, cómo, como dice Jacques-Alain Miller, la ley da vueltas, ahora ya sé cómo la puedo detracar. Entonces, la religión, ¿qué es lo que va a decir? Se tiene que respetar la naturaleza y la ley de Dios. Tú no puedes meterte como un aprendiz, sorcier, ¿cómo se dice? Brujo, a venir a meterte con la ley divina que es la creación de Dios. Entonces, lo toma en su cargo y es algo que justamente viene Freud a dinamizar en Moisés y la religión monoteísta. Entonces, lo que quiero decir es que uno puede ser experto en ley para darle la vuelta y para pervertirla. Entonces,
bueno, esa es precisamente la capacidad de conocimiento de la ley en el perverso. Uh-huh. Es decir, no podría pervertirse como satisfactor para él si no fuera un conocedor agudo de la ley. Sino que
la utilice.
Sino que qué sería el éxito de la transgresión. Ahora bien, pero no se queda ahí, en donde camina hacia donde se dirige el perverso, es a provocar que uno que no es conocedor de la ley como él para poderla transgredir, sea seducido para que tenga una experiencia tan terriblemente dolorosa cuando se encuentre frente a sí mismo en que ha llegado a llevar a cabo algo que definitivamente lo deshonra. Y ahora, ¿cómo volver de la deshonra a ser un sujeto, ¿sí?, honrado? Ese es el trabajo, digamos, que un perverso está considerando que no va a poder realizarse. Bueno, no se realiza en él. De hecho, no hay análisis para los perversos, ¿sí?, porque no hay sentimiento de culpa. En cambio, este que sufre por haber transgredido, por haberse visto él a él mismo en alcanzar una satisfacción
perversa
de una manera verdaderamente asquerosa. ¿Cómo me voy a ver ahora a mí mismo si yo mismo me he degradado por un placer? Es ahí.
Es de lo que es muy difícil recuperarse. Y seguido, imposible. Y ahí es en donde el perverso dice, got you.
Ya ahí está, gané. Porque ahora vas a quedar señalado por ti mismo, por tu...
No, y sobre todo que la destrucción del otro es la comprobación de que en el otro está lo perverso, que es hacia donde apuntala el perverso.
Sí,
es
pero
esa
hay
confirmación
una...
de... Ah, no, claro. Que no.
Pero hay una destrucción para este que no es perverso.
Ah, no, eso definitivamente.
Para mí que soy perverso no hay ninguna destrucción.
Claro. No, al contrario, es la confirmación de, ¿ves cómo te lo dije? ¿Viste cómo querías? Es en donde el otro se deshace, ahí está el gran placer del perverso. Lo sabía, okay, dice el perverso.
Entonces, ¿qué?
Pero a costa de que hacer pedazos al otro.
Claro, y entonces, ¿cómo podría venir, digamos, una protección, sobre todo porque los niños son los primeros que van a caer en eso, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo vendría entonces una protección de la perversión, que es una característica propia de los seres humanos que no podemos evitar? En eso es en lo que tenemos que pensar. Y cuando pensamos en eso es que madres y padres se dediquen intensamente a la experiencia amorosa con sus hijos, porque será la mejor protección.
y al saber algo de su sexualidad. Porque definitivamente lo único que nos permite tener una posición frente a la perversión es saber de qué va la mía. Si no estoy tal, estoy total y absolutamente a expensas de un perverso. Ahora, tampoco hay que hacerlo tan exagerado. Quiero decir que, sí, ahora parece que, bueno, que cualquier perverso viene, me toca la puerta y yo caigo como redondito, ¿no? No, definitivamente no. Pero sí, mi ignorancia de, pues, de todo lo que me puede provocar una satisfacción del lado de la perversión, me expone para aquello. Puedo dar un ejemplo. Estábamos hablando de gobiernos que hacen pedazos a otros países en donde, por ejemplo, la industria del otro país ya no puede desarrollarse. Nosotros como psicoanalistas sabemos que el placer no reside ni en ganar dinero, no reside ni en ser más fuertes, no reside ni en haber ganado el punto. Reside en hacer pedazos a los demás y asistirlo y verlo. Entonces, como justamente la práctica de la perversión tiene que ver con la ley y conocerla, porque es desde ahí, desde donde se va a vehicular la perversión.
Sí.
Entonces, no es lo mismo hacer uso de la ley, que el perverso no tiene ley. Y lo digo, no se somete él a una ley, nunca. No consiste, la padece cuando se le impone. Tú no te puedes casar. A lo que voy a querer es casar. No soporto, me es muy doloroso como perverso que me pongas este tipo de límites. Y que yo no tenga además el privilegio de los casados, en el caso de Francia, en donde yo puedo economizarme unos euros. Entonces, sobre de eso. Ahora, es que hay que ver en filigrana qué es lo que está en juego.
Claro, yo en este momento que escuchaba a la doctora Heiser, y por eso quiero decir lo que voy a decir, entendí la apuesta por el amor. Y lo digo porque me parece muy fuerte que ahorita diga ella como la protección que podríamos brindarle a los niños es dedicarnos a la experiencia amorosa con ellos. Creo que está en el sentido de que el amor puede salvar lo contingente. Y lo contingente incluso en la línea del saber. Porque ahí donde podemos ser seducidos es también en la línea del saber. Ahí podemos ser seducidos. En el amor no.
Lo que pasa es que llamado al amor, como no puede ser un llamado...
Déjenme participar. Qué genial que haya, digamos, un giro tan importante en el decir de nuestra colega Giselle. ¿A qué me refiero? Desde tiempo inmemorial, Freud también demostró que no estábamos expensos a la pulsión de muerte y que no estábamos tampoco expensos, como usted decía, ¿sí? De que hay un perverso viene, me toca la puerta y yo caigo. Entonces, es verdad, creo que el señalamiento va en relación a cómo el saber puede ser también una forma de perversión.
Excelente, ok.
Y que no estaríamos exentos los psicoanalistas de qué tanto manejamos el conocimiento de lo profundo, el conocimiento de aquello que no se dice, el conocimiento, ¿sí?, de todo ese saber, y que lo convertimos precisamente en episteme, lo convertimos en conocimiento cuando de lo que se trata es precisamente de un saber. Y que es, sí, se trata de un saber inconsciente.
A lo que yo hace referencia es a lo siguiente. Un sacerdote que viola a un niño, el niño lo dice a su familia. La familia, cuando el niño denuncia, puesto que no sabe nada de su propia sexualidad, no están listos para recibir la queja de sus hijos.
Porque falta amor, señora. Porque
puede ser, amor. Pero es que el amor no es manda. Quiero decir, ¿cómo podemos pedir que la gente ame.
No se puede. No se puede pedir.
Pero en cambio,
se puede denunciar. No, se puede enunciar. Yo lo que hice fue una enunciación de protección.
Exacto.
Pero no pedir, no demandar.
No, y hay que quedarnos ahí en donde usted dice, y Giselle también, hay que guardarlo como valioso. Efectivamente, ¿cómo es saber? Puede ser justamente utilizado para lo contrario. Entonces, exacto, que no hay garantía en ir a saber algo sobre mi perversión, por ejemplo. Pero, definitivamente, cuando, ¿a qué estamos expuestos con los niños? Si para mí es confuso todo lo que tiene que ver con lo sexual, cuando mi hijo me muestra su sexualidad y a lo que esté expuesto, estoy desarmada. Es esta complicación que se da entre una confusión de querer, cueste lo que cueste, mantener un ideal, que es el ideal, por ejemplo, de que un sacerdote es ideal, esto es lo que el perverso moviliza. Es ahí en donde va a poder silenciar una queja. No apuntala a cualquier lugar. Era esta discusión con el Radio Escucha de, bueno, sí, los perversos tienen una ley. No, conocen la ley. La usan. Son expertos. Pero ellos no se aplican ninguna. Tenerla en donde uno se la adjudica. Yo digo, esta es mi ley y la respeto. Eso no.
Pero aquí, no. Aquí hay una cosa en la que yo insistiría, ¿sí? El amor no es algo ni siquiera que pase por el pensar. El amor es una experiencia inédita, permanentemente inédita, en donde uno se puede sorprender, por ejemplo, en ver a una persona herida, caída, y uno está tratando de librarse de lo que viene en contra de uno y sin embargo se puede detener a atender a ese que está ahí herido y caído. Ese es el amor. Y que es sorpresivo tanto para aquel que estaba tratando de salvar el pellejo y se detiene porque ante la imagen del caído, él se detiene y lo ayuda. Ese es el amor del cual yo hablo. No sí, aquel que se intelectualiza, no aquel que se...
No, pero también poner una barrera de alguna manera o tener una posición con respecto al desamor que estamos viviendo. Porque me parece que con el amor justamente contamos o no contamos. Entonces, esperemos que contemos con él. Pero lo que nos muestra lo social es el desamor. Es el desamor, quiero decir bueno, que...
Aquí hay una cosa que yo recordaría para mí, para dejar todavía más claro a qué amor, a qué manifestación del amor me refiero. Es decir, la manifestación del desamor, Freud la descubre porque lo primero que existe como pasión es el odio, no el amor. Pero del odio es de donde viene el surgimiento, ¿sí?, del amor. No viene de otra fuente. Y eso es lo que es definitivamente paradojal. ¿Cómo es posible que del peor de los egoísmos, que es el odio, ¿sí?, de ahí provenga el amor? Pero el amor en el psicoanálisis, ojo, no se nace con él, viene a posteriori y puede darse y puede no darse. Entonces, cuando usted dice que efectivamente lo normal es que en la sociedad se presente el desamor, eso sería la norma, no el amor. El amor es algo que aparece de una manera sorpresiva e inédita, nunca antes experimentada por el ser humano, nunca, nunca, nunca. Todos nos las pasamos hablando del amor y creo que San Lacan, como usted lo puso ahora, ¿sí? San Lacan tenía razón. Cuando nos ponemos a hablar del amor, nos convertimos en idiotas. ¿Por qué? Porque lo llevamos al lenguaje, porque lo llevamos no a la vivencia, no a la experiencia inédita, sino al lenguaje. Ahí es donde somos idiotas cuando queremos hablar del amor.
A mí también me parece que la enunciación como es, así, aunque sea, aunque nos remita a una manda o a pensar en una manda, creo que en el tiempo actual tiene que ser de esa manera. Porque así es. Cada uno en su cotidiano vaciado de amor pondrá resistencia a eso. Entonces, tiene que haber una fuerza que haga contraposición a la propia resistencia al amor.
Bueno, quién sabe. Creo que me quedo, digamos, con que para mí la experiencia amorosa es sorpresiva e inédita a lo largo de la vida de los seres humanos, en donde puede darse y puede no darse nunca.
Ok, entonces ustedes me llevan a mí a que defienda mi punto de otra manera. Fíjense bien, no es lo mismo enfrentarse a lo peor para ponerle un límite y en donde yo tengo la posibilidad, y eso lo digo porque yo hice un trabajo analítico, de tenerme que enfrentar sistemáticamente a una pregunta que me hago cuando voy a tomar en consideración a los otros, con amor o sin amor. Entonces, ¿qué es lo que me parece interesante de lo que yo estoy formulando? No es desde un saber, es desde asumir algo que soy. Y eso solamente a través de un saber me es accesible, si no es inconsciente. Punto. Entonces, lo que yo defiendo en esto era justamente que hay posiciones éticas no amorosas que van hacia un límite que no viene de la fuente amorosa y que es lo que se va a encontrar en lo social, en donde yo puedo decir con amor o sin amor, esto tiene que ser penalizado, por ejemplo.
Claro, pero usted puso la pauta de que hay en la experiencia analítica el devenir, no es el descubrir, sino el devenir de un saber inconsciente. Sí, pero eso sería, digamos, única y exclusivamente en una experiencia analítica. Ahí es donde se adquiere un devenir, ojo, un devenir.
No eso, es y que no hay garantía.
Exacto, un devenir.
Y que ni siquiera hay una garantía.
Exacto, uh-huh. Por eso, un devenir de un saber inconsciente. Ahí es donde el saber, ¿sí?, toma experiencia para el sujeto, pero experiencia, sin embargo, no es vivencia. La experiencia...
No, eso sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Yo a lo que me refiero es que el amor, el acto de amor, es inédito, ¿sí?, sorpresivo, y sorpresivo porque es una vivencia inédita para el sujeto. Ahora, de él depende, ahí sí, de él depende que esa situación se repita o quede única y exclusivamente como ese acto inédito que le aconteció. Sin embargo, lo que yo he tenido como experiencia, no en la clínica, sino en mi diario vivir con otros, es que cuando en un ser humano se ha dado esa experiencia inédita del amor, ya no se sustrae de ella. La busca. Aunque sepa que no sabe qué es lo que busca. Y vuelve a quedar, digamos, en la posibilidad de lo inédito.
Y yo lo que estaba haciendo referencia es que frente a casos tan dramáticos como son las violaciones de niños, por ejemplo,
sí,
el querer encubrir el goce que yo puedo obtener a partir de todos estos eventos me hacen cómplice de no poder hacer una denuncia.
Claro.
Entonces, tendría yo que tener contacto con mi propia satisfacción para tomar una decisión, entonces, o no, de decir, ok, a mí me dará mucho gustito no ser la que es violada o ta, 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 ta. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera con mi propio goce. Entonces, claro, esto lo denuncio y esto lo condeno. Tengo una posición de lazo social en donde a la primera que le pongo un paro es a mí para poder entonces no ser víctima de esta situación que a mí me enreda por lo que yo quiero ocultar.
Exacto. Sí, ¿no? Muy bien. Pero definitivamente toda su disertación no cancela lo otro.
No, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que usted decía. Del amor, de esto inédito. De esto que es un, en francés se dice un tacotac, quiero decir, yo no dudo. Y es efectivamente una experiencia amorosa en donde al otro lo cubro, en donde te volteas en el coche, estás con tus hijos y pones la mano. Ajá. Y no piensas en ti. No piensas en ti, es el otro que amo. No lo haría por muchos. Ahí no. Es en donde es la experiencia amorosa.
Así es. Hay, digamos, una experiencia muy triste, muy, muy triste, ¿sí? Cuando la mujer va a pasar de ser mujer a ser madre y cuando da a luz, ¿sí? Y no siente precisamente, no se le da eso inédito por su hijo. Queda lo que usted proponía como, pero puedo llevar a cabo acciones éticas, no son amorosas, pero son éticas. El cuidado, la educación, las buenas escuelas, el bienestar, pero no lo amo.
E inclusive le puedo proporcionar en otros una experiencia que los otros puedan amarlo. Y decirle, vete a exponer a eso. O sea, hay muchas invenciones del ser humano. El ser humano es en eso. Puede inventar todo, puede ser un canalla. Ahora lo sé, ahora lo asumo, que es algo que se ve mucho en nuestra sociedad.
Sí.
Ahora yo ya sé que soy antes yo que tú, pues ahora hasta lo muestro. Y si tengo testigos, mejor. ¿Quién es aquí el ganador? Yo. Entonces, bueno, hay algo sorprendente con esto también.
Mi querida y apreciada doctora, creo que veo la cara del doctor Román, y entonces dice...
De Germán.
¿Qué dije?
Román.
Ah, bueno, sí, ese siempre existirá en mi vida. del doctor Germán, veo la cara del doctor Germán, en donde dice, bueno, ¿acabarán? Es la pasión del regreso de vacaciones, aunque nosotros no salimos.
Uh-huh. Así es, doctora. Y bueno, solo un sí ahorita que me lee usted, era la posibilidad de dar lectura a los últimos comentarios del público y de esa manera también dar término a la emisión del día de hoy. Hace un momento estaba comenzando con la lectura del comentario de Rosa Hernández que nos dijo: con el gusto de escucharlos, me hacen pensar que justo en los refranes se devela eso que toca en lo diverso de nuestras satisfacciones en la simultaneidad de transgredir la ley. En dichos refranes toca lo sublime de retornar en la ética y dar lugar a responsabilizarnos de nuestros actos, en lo cotidiano desde lo subjetivo hasta las últimas consecuencias. Si bien las personas se encubren con los dichos "lo bailado nadie me lo quita", he ahí donde es el único responsable de asumir las consecuencias. Saludos a todos. Giovanni Acuña me hizo una aclaración y me dice es que no leí bien su mensaje de hace rato. Y dice, yo decía sostener el deseo de vivir más que sostener la vida por la vida misma.
¡Ah, bravo! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, condenado doctor Román Germán!
Y que es Acuña finalmente, ¿no?
Así es.
Sí. Muy bien. Tania Meli Correa nos dijo: estaría genial con todos estos temas que tocan, pudieran abordar un poco la posición canalla. Saludos a todos.
Es tan fea que yo creo que por eso se nos olvida. No, pero algo que puedo decir es que la posición canalla ha sido nombrada en este
programa.
Programa, ajá, sí, ha sido nombrada, solamente que no dicha como tal, pero ha estado, digamos, tejiéndose en el decir de los refranes, hay un acto canalla de lo bailado quien me lo quita. Por ejemplo, ¿sí? No se dijo así, está velado, pero está implícito. Y en todo lo que hemos estado exponiendo al respecto de la maldad, ¿sí? No puede haber un canalla bueno. Hay un canalla que disfruta de destruir al otro. Entonces, aunque no lo hemos mencionado como tal, hemos estado hablando de la maldad que es propia del canalla.
Y el último mensaje, también de Rosa Hernández, nos dijo lo siguiente: sin duda, un acto amoroso es dar lugar al otro en un desprenderse de nuestras propias satisfacciones inmediatas y relanzar nuevas posibilidades en la dinámica social en donde la creatividad es infinita. Un abrazo a todos.
Creo que el mensaje de Rosa me lleva nuevamente a que para que exista el amor tenemos que dinamizar el vacío.
Sí, es excelente lo que dice la doctora porque vuelve a insistir en que cuando uno va a hablar de amor, pues son estupideces de alguna manera. Entonces no lo
No, no lo
podemos.
digo yo, sino el santo de Lacan, que usted lo llevó ahora a la santificación.
Queríamos sin estos santos, sí. Entonces no lo podemos tocar, me parece, que si nosotros seguimos la línea de la doctora, no lo podemos to tocar de palabrejas. Podemos, todo el mundo ha tenido la experiencia amorosa o no, en donde la manifestación más fuerte de esto es yo daría la vida por ti y que no hay ninguna duda, no hay un momento de dudarlo. Por eso yo daba el ejemplo de que uno cuando ama, en situaciones de segundos, no se preocupa por su seguridad. Se preocupa por la seguridad de la persona que ama.
Así es.
Entonces, no tiene palabrejas. Lo podemos verdaderamente, y esto se experimenta, punto. Dejar, yo creo, que en lo que la doctora decía, de lo inédito. De lo inédito. De eso que es experiencia, de eso que toma, que llega hasta el límite de la palabra. Y entonces el vacío aparece, porque el vacío es uno como vacío. Me parece que en el amor uno puede actuar como vacío. Entonces ya no es uno, es al que sea.
Así es. Eso.
Reunámonos pues. Perdón, doctora.
No, digo, ahora sí ya, córtelo, córtelo.
Iba a decir que reunámonos pues el día de mañana en nuestra ya tradicional cita en este espacio de conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Thank you.